Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, buen domingo. Bienvenidos a Ciencia al Cubo, a esta media hora de ciencia en Radio 5. Hoy hablamos de un proyecto que parece sacado de una película. Es un parque, una reserva natural, en pleno proceso de creación, donde viven en libertad animales propios del Paleolítico. Está en Burgos. Luego, Javier Peláez, Irreductible, nos muestra a un personaje histórico, poco conocido, y que sin embargo compartió espacio con Charles Darwin, y tiene muchas aventuras científicas y exploraciones a sus espaldas. Al control de sonido, José Ramón Gómez España, y al micro, América Valenzuela. Y antes descubrimos al ave del año. La tórtola europea es el ave elegida este 2015 como ave del año por la Sociedad Española de Ornitología, la SEOverlife. La tórtola europea pasa el verano con nosotros en España y el invierno en las sabanas del Sahel africano, al sur del desierto del Sáhara, desde Senegal y Gambia hasta Nigeria. Es el único miembro de la familia de las palomas que realiza una migración de más de 4.000 kilómetros y el único migrante transsahariano que con esa actividad atlética come casi exclusivamente grano durante todo el año. Es un ave excepcional. Pues este ave ha pasado de ser muy abundante en nuestros paisajes agrarios y bosques a convertirse en casi una rareza. Solo en los últimos 15 años la población de tórtolas ha caído un 30% en España. Una de las principales causas es la destrucción o alteración de los paisajes donde vive y la sobrecaza. Esta impide que la población remonte. En España las capturas de tórtolas europeas llegaron a ser una barbaridad, hasta 2,5 millones de ejemplares a finales de los 80. Hoy se cazan entre 700.000 y 1.200.000 tórtolas cada año. Por todo esto, la SEOverlife propone catalogar esta especie como vulnerable y aplicar una moratoria a su caza, al menos hasta que se recupere. Y un apunte para la agenda. Hoy es el último día para acudir a la Feria Nacional del Sello que organiza Correos en la Plaza Mayor de Madrid. Hay un área muy especial dedicada a los dinosaurios. Presentan una serie de 4 sellos dedicados a los dinosaurios, fabricados con técnicas de impresión muy originales, distintas, con toques de fosforescencia o texturas de escamas. Todos los sellos además tienen realidad aumentada, es decir, que usando el móvil podréis ver con el sello una animación y un vídeo sobre el mundo de los dinosaurios. Y además hay actividades paralelas. Los niños y mayores podrán estampar un matasellos gigante sobre un póster o fotografiarse con esculturas de dinosaurios. Quien no pueda acercarse puede disfrutar de la página web que han creado para la ocasión con juegos. Es dinoweb.es. Welcome to another world. Look at the water. Look at whatever. En un lugar de Burgos, en el Valle de Juarros, trotan los tarpanes y los caballos Przewalski. Pacen los uros y lucen su lana imponentes los bisontes. Estamos en el siglo XXI, pero el paisaje y los animales son propios del Paleolítico. Fernando Morán es veterinario, se encarga del bienestar y cría de estos animales que viven en este insólito lugar bautizado como Paleolítico Vivo. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ponernos en situación. El Paleolítico abarca un periodo de tiempo muy amplio, desde hace 2,5 millones de años hasta hace 12.000. ¿qué momento de todo este largo tramo estáis recreando en Ibeas de Juarros?
Hombre, la idea aquí básicamente es recrear la existencia humana en los últimos 10.000, justo antes del Neolítico, ¿no? Que es cuando tenemos la mayor parte de las representaciones de lo que entendemos como la vida de nuestros predecesores, con su arte, su caza, sus herramientas y su actividad social. Entonces, esa es focalizada más o menos entre 10 y 15 mil años antes de nosotros.
¿Y era un paisaje más cálido que el actual, más tipo sabana, o era como es la zona de la Sierra de Atapuerca ahora, bosques de encinas, pero también grandes explanadas con arbustos y vegetación baja? ¿Cómo era?
Hombre, en el clima hay varios periodos en la vida de nuestros antepasados y hay algunos que se asemejaban. De todas formas, lo que sí entendemos es que la vegetación estaba en momento clímax, con lo cual lo lógico es que los árboles pues fueran árboles maduros en su mayoría, con regeneración. Había grandes herbívoros, muchos más incluso que los que podemos disponer de ellos ahora, con especies extintas. Entonces sería un paisaje gestionado por grandes herbívoros y por fuego, básicamente.
¿Y por fuego? Sí, ¿había claro. incendios?
Claro, ahí no había servicio de extinción de incendios.
Claro, como sucede, por ejemplo, a lo mejor en los desiertos de Australia o en...
Sí, o en las zonas africanas,
África,
que son grandes sabanas, que también tienen grandes incendios y lo que hacen pues es aportar nutrientes para la hierba que vuelve y árboles protegidos contra ese fuego, como pueden ser nuestras encinas, ¿no? Y nuestros corchos, que tienen esa capa tan fuerte, y si el árbol no sufre un incendio de copas, pues entonces el árbol vive perfectamente con el fuego.
Qué duros y valientes. Bueno, estáis en pleno proceso de recreación del ambiente paleolítico en medio de Burgos, 2.500 hectáreas de reserva. ¿Qué podemos encontrar ahí ahora mismo? ¿Qué animales?
Bien, ahora mismo tenemos hay unas 40 recreaciones de uro. Siempre que hablo de una especie que está extinguida, pues hablo de recreación, ¿no?
Sí, porque se extinguió en el siglo XVII. ¿Cómo lo habéis recuperado? ¿Son clones? ¿Esto cómo va?
No, realmente...
los uros son los antepasados de las vacas.
Sí, de todas las razas de vacuno doméstica que existen. Entonces, al perderse la especie salvaje, lo único que se tenía o se tiene a día de hoy es los esqueletos, las dimensiones y luego algunos animales que se han encontrado en permafrost en Siberia que te dan la capa, ¿no? Entonces lo que se hizo a principios de los años 20 por unos alemanes llamados hermanos Heck, que erróneamente se han unido al nazismo y no tenía que ver, pues fueron pues como unos 15 años antes, juntaron durante años razas de especies de vacas, y llegaron a una cosa que era lo más parecido que se podía hacer mezclando vacas domésticas del uro aquel. Entonces, la forma de los cuernos, el tamaño, la capa, el color y bueno, después...
¿Cómo eran los uros?
En principio había dos especies, aunque eso era mejor que algún zoólogo se defendiera en este campo, pero en principio había una especie que llegaba a 2 metros a la cruz y otra era más bien en el 1,40, 1,50 que están las vacas actuales. Tenía los cuernos en forma de lira, el pelaje entre marrón y negro y luego una cinta de color más o menos entre amarillo y ocre en el lomo. ¿Bien?
¡Qué bonitos!
Sí, la verdad es que una vez que los tienes todos allí, muchos, y están todos juntos y son todos iguales, la verdad es que impresiona. Te da una muy agradable sensación.
Bueno, los tarpanes lo mismo. Sí. Desaparecieron en la Edad Media, pero bueno, aparecen pintados en las cuevas de Altamira. ¿Cómo son? ¿Cómo los habéis conseguido?
Los tarpanes le pasa un poco el mismo proceso. El último fue del siglo XVIII, no te creas que estamos tan lejos. Era la especie Equus hidruntinus y está desaparecida. Aquí tenemos referencias medievales acerca del encebro. Lo que pasa es que bueno, hay una descripción pues muy detallada de cómo eran los encebros de la época, en la época medieval, pero también hay descripciones detalladas de dragones, de trasgos, de todo tipo de cosas mitológicas, ¿no? En principio, la descripción es un animal con raya de mulo, o sea, una línea negra en el lomo, capa isabelina, así como gris, y patas cebradas. Entonces, esta raza de caballos se supone que es de una zona remota de Polonia, donde sus progenitores pudieron tener cruce con el Equus hiruntinus, se llama caballos conic, y son los que hemos elegido para este desarrollo, porque realmente ahora mismo pues la especie está extinta, ¿no?
Y ahora están correteando por ahí, por Burgos. Y el miércoles de esta semana que empezamos, liberáis unos bisontes europeos. Tú precisamente te dedicas a la cría. ¿Estos animales se extinguieron también o...?
Estos se extinguieron en la naturaleza en 1927. En 1927, que ya ves, hace muy poco, se mató el último en el Cáucaso, y en 1919 en lo que podríamos considerar Europa, en el bosque de Białowieża, en Polonia. En aquel entonces se quedaron 12 ejemplares vivos en el mundo, y fue la primera iniciativa de conservación que hubo a nivel planeta. Fue en 23 creo que fue cuando se creó la primera asociación de conservación de esta especie, y se lleva pues unos casi 100 años de trabajo. Ahora hay 4.800 en el mundo. Hay muy pocas localizaciones en las que esté en libertad o semilibertad, la mayoría son recintos más bien pequeños, y esta iniciativa pues es muy importante para la conservación de este animal.
Y bueno, tenéis de todo, tenéis caballos de Przewalski, que son preciosos, animales fuertes, hermosos. ¿Estos de dónde vienen? ¿Se han adaptado bien?
Estos caballos son los únicos caballos salvajes del mundo ahora mismo. De hecho, no son domesticables y quedaron relegados a las zonas de Mongolia. Fíjate que los mongoles viven de los caballos, o sea que si ellos no pudieron domesticarlos es que no puede hacerlo nadie, ¿eh? Porque los mongoles no gastan bromas, no son agricultores, son ganaderos, ¿no? Y en principio los hemos traído porque, bueno, también es una especie que está en peligro de extinción, está todavía peor que el bisonte, está con 1.500, los hemos traído de Francia, de un centro de cría, y sobre todo porque están en las pinturas. O sea, aquí no tenemos registro fósil de diferencia entre Przewalski, Tarpan, Equus, Neurontinus, lo que sea, porque cuando se encuentran fósiles es caballo, ¿no? Es Equus y ya está, claro. Es difícil. Pero sí que están pintados, y están además pintados muy claros. En las Caus, por ejemplo, pues hay un mural con 5 caballos y se ve muy claramente que unos están pintados estos, otros son los tarpanes, otro es un caballo con pintas. Es como si fuera un catálogo de especies de, de especies
que vamos, equinas. Que vamos casi completando, porque ya puestos, ¿para cuándo dientes de sable?
Bueno, pues sería un poco complicada la operación, pero yo creo que algún tigre todavía se podría. No, bueno, este tema está desarrollado con herbívoros porque dentro de lo que cabe son manejables y bueno, y controlables, ¿no? Desde luego que faltarían los carnívoros para completar el ecosistema, pero eso ya es un tema un poco más complejo. Sí, efectivamente.
¿Cómo nace la idea de crear esta especie de parque jurásico pero un paleolítico?
Pues sobre todo a través de la conservación del bisonte. El bisonte necesita espacios que lo quieran criar y aprovechamientos, entonces parecía muy lógico el unir el bisonte al yacimiento, ya que una parte del yacimiento es precisamente una tribu especializada en la caza de bisonte. Entonces, hace ya 3 años me reuní con un alcalde de Atapuerca, con el pueblo de al lado, le comenté la idea y se ilusionó mucho. A partir de ahí contactamos también con Juan Luis Arzuaga, que también le gustó mucho la idea pues de poder realizar arqueología experimental al lado del yacimiento y poder atraer también un turismo más familiar y visitas más con niños, ¿no? Porque el turismo de Burgos ahora es bastante de adultos, bastante específico. Tienes la catedral, el museo y el yacimiento, pues es un poco más cultural y no tanto para familia, ¿no? Y vieron la oportunidad. A partir de ahí, 3 años de trabajo para habilitar permisos, encontrar animales, terrenos, un pueblo que nos ha aceptado y que le ha creído en la idea, que es el de Salguero de Juarros. Sí. Cuando otros pueblos pues escucharon nuestra propuesta, pero no quisieron, ellos sí que...
¡Están locos!
Están locos estos romanos, efectivamente. Es un poco así.
Y bueno, así el Parque Paleolítico Vivo no solo se centrará en animales. Queréis que el visitante conozca a sus ancestros, aprenda cuáles eran las costumbres de los hombres prehistóricos, ¿no?
Sí, esta es una idea que además la lanzó Arzuaga cuando fue en los primeros compases de la iniciativa, en la que dijo que merecía la pena intentar desarrollar esto hasta una inmersión en la prehistoria, ¿no? Entonces, efectivamente, tú tienes muchos centros en todo el planeta en la que la gente va a ver pues paneles, exposiciones, bueno, pues todo tipo de dibujos, incluso arte relacionado con la prehistoria, pero nunca estás dentro de ella, ¿no? Entonces la idea es pues eso, montar un campamento o más, hacer talleres, que la gente se ponga en la tesitura y en la piel, o sea, vestirse como se debe vestir, y luego pues que tallen las herramientas, que vean que uno de los máximos esfuerzos era recoger leña, recoger agua, que puedan vivir esto, ¿no? Y orientado no solo a gente que esté estudiando arqueología, paleontología, sino también a todo el mundo.
A todo el mundo. Sí. Oye, ¿cuándo domesticamos por primera vez un caballo?
Bueno, pues yo creo que estamos más o menos hablando del Neolítico, que debió de ser entre 8.000 y 6.000 años, hace entre 8.000 y 6.000 años.
Hace no mucho, entonces.
No, sí, la verdad, esto del Neolítico es bastante reciente.
¿Cuándo inauguráis, Fernando?
Pues no lo sé, ahora vienen los bisontes, hay que aclimatarlos, estamos también pendientes de en qué fórmula se queda todo esto, si es al final una empresa que lo explote o, bueno, todo es temas de organizativos, que son un poco los más tediosos y los más... bueno, los más complicados a veces, y teníamos la verdad intención de empezar a poder recibir a gente y enseñarle esto en verano.
¿En verano? Sí. ¿Este verano?
Sí, sí,
bueno, bueno, a ver si es posible. Muchísimas gracias, Fernando Morán, veterinario de Paleolítico Vivo y miembro del Grupo de Trabajo del Bisonte Europeo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Gracias por contarnos este proyecto tan apasionante y mucha suerte con la suelta de bisontes del miércoles.
Bueno, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Y ya tenemos en los estudios de Radio Nacional en Tenerife a nuestro buscador de historias asombrosas, a Javier Peláez, irreductible. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, América. Pues estoy muy bien. Aquí volvemos al ataque con una historia curiosa. Bueno, en realidad vamos a hablar de un personaje curioso, desconocido, un tanto raro.
¿Y de quién se trata?
Bueno, pues hoy vamos a hablar del naturalista oficial del Beagle.
Hombre, Charles Darwin. Tampoco es tan raro, ¿no?
Es que hay algo que te tengo que decir. Charles Darwin no fue el naturalista oficial del Beagle.
¿Pero cómo que no? ¿Pero qué me estás contando?
Vale, venga, esto merece una pequeña explicación. Venga, sí, Darwin era naturalista, evidentemente. Ajá. Por aquel entonces era un joven naturalista, pero en realidad embarcó en aquel segundo viaje del Beagle pues para acompañar al capitán Fitzroy.
Ah, sí. Bueno, eso era bastante habitual. Los viajes, ¿no?, en aquellos tiempos eran tan largos y la sociedad victoriana era muy estricta con las clases y como uh-huh. el capitán no se solía mezclar con el resto de los marineros, pues terminaba pasando mucho tiempo solo en su camarote y por eso había que llevar compañía, ¿no? Si no te morías de asco, de soledad, vaya.
Sí, exacto, exacto. Pues bueno, Fitzroy tenía por delante una travesía de varios años en donde no se iba a relacionar casi con nadie y temía que aquel viaje pues le afectase anímicamente, así que buscó un compañero con quien pasar pues todas esas horas muertas, con quien hablar, etcétera.
Ah, ahora entiendo. Entonces Darwin entró en el Beagle como acompañante del capitán, pero la expedición ya tenía asignado un naturalista oficial, que es del que nos vas a hablar, ¿no? ¿Quién era?
Exactamente. Su nombre era Robert McCormick y era un médico escocés, rudo, con pocos modales. Y bueno, el almirantazgo responsable de la expedición del Beagle pues ya lo había elegido para realizar las tareas de médico y de naturalista.
Yo creo que muy poca gente ha oído hablar algo de él. Yo no, desde luego.
Bueno, es cierto que el valor de los descubrimientos de Darwin en el viaje del Beagle pues sobrepasa con mucho la importancia de las andanzas de McCormick, pero también es verdad que este médico, oye, pues tuvo una vida muy curiosa y fue un explorador que estuvo en alguna de las expediciones más increíbles y famosas de la historia, porque fíjate, antes de enrolarse en el Beagle, McCormick estuvo en la exploración del Polo Norte con un personaje legendario que es William Edward Parry. Con Parry estuvo en el norte.
Bueno, bueno, aquellas sí que eran expediciones duras. Cherry, Gerard, otro expedicionario de aquella época, decía que la exploración polar es la peor forma de pasar lo mal que existe.
Sí, eran una pasada, ¿no? Mira, unos años antes de que el Beagle, pues en 1827, pues antes de que embarcara McCormick, se enroló primero en el HMS Ecla, bajo las órdenes de William Parry, en un tercer intento de alcanzar el Polo Norte.
Bueno, si eso fue en 1827 y el Beagle zarpó en 1831... pues casi casi fue salir del Polo Norte y embarcarse para una vuelta al mundo.
Sí, sí, no, este hombre era un viajero pero impenitente.
¿Y qué tal le fue en el Beagle?
Pues en el Beagle no le fue muy bien. McCormick caía antipático a casi todo el mundo, el capitán Fitzroy no lo aguantaba y con Darwin, bueno, pues con Darwin la relación... Mira, fíjate lo que dice Darwin del escocés, lo tengo aquí. Estas son palabras de Darwin. Mi amigo el doctor, refiriéndose a McCormick, es un asno. Le llamaba directamente asno. O sea, pero fingimos llevarnos bien. Dice: en estos momentos se encuentra inmerso en la gran duda de si pintar su camarote de gris francés o de blanco pálido. Apenas le he escuchado nada que no fuese sobre ese tema.
Vaya, vaya, telita, ¿eh? O sea, sí, que McCormick no era muy bienvenido.
Nada, era un tipo antipático, caprichoso, altivo, no caía nada bien. Y claro, conforme el viaje se fue desarrollando, pues el capitán prefería la compañía de Darwin y el escocés pues empezó a sentirse un poco apartado, ignorado. Incluso, fíjate, en las excursiones naturalistas que se solían hacer en tierra firme, pues Darwin aquel tiempo estaba estaba embelesado con la lectura de los principios de geología de Charles Lyell, que eran una verdadera revolución intelectual. Y claro, las apreciaciones geológicas de McCormick le parecían anticuadas, pasadas de moda. Es decir, los enfrentamientos entre Darwin y McCormick fueron creciendo y claro, el capitán Fitzroy se decantaba ya totalmente por Darwin. Así que en abril de 1832, en Río de Janeiro, el médico McCormick pues abandonó la expedición y se volvió a Inglaterra.
Uy, ¿se largó? Bueno, pero imagino que no se va a quedar mucho tiempo en tierra. Estoy viendo que ya este hombre se va a enrolar en otro viaje.
Bueno, y menudo viaje, porque después del Polo Norte, después del Beagle, ahora se va al Polo Sur.
Incombustible este hombre.
Tú fíjate si era incombustible, que se embarcó, bueno, pues en uno de los barcos que además estos sí te van a sonar bastante, el Terror y el Erebus.
No, no me digas que se embarcó en la expedición de Franklin, pero si aquella expedición terminó en tragedia, desaparecieron todos, no se volvió a saber nada de ellos.
Por suerte, antes de la expedición de Franklin, el Erebus y el Terror realizaron otra expedición a la Antártida, al mando de además de James Clark Ross, que se daría por finalizada en 1843, cuando se encontraron frente a frente pues con una barrera de hielo, que era la barrera de hielo de Larsen, y ahí terminó aquella expedición.
Pues ya lleva unas cuantas expediciones a bordo de barcos legendarios. Hemos pasado por el Hecla, el Beagle, ahora el Erebus y el Terror. Y encima, con suerte, porque fue con la expedición anterior a la de Franklin.
Sí, sí, afortunadamente para McCormick, al final pues no se embarcó en 1845 en los mismos barcos que iban rumbo al Polo Norte, pero al mando de Franklin. Pero sin embargo, fíjate, cuando las noticias de la desaparición de Franklin, del Erebus y del Terror, pues llegaron a Inglaterra, McCormick pues inició todas las gestiones necesarias para realizar su propia expedición al encuentro de Franklin. Además, de hecho, fue uno de los primeros exploradores en presentar a la Cámara de los Comunes y al Almirantazgo un plan de rescate para esos marineros que estaban desaparecidos, ¿no? Pues su estrategia se basaba en embarcaciones y trineos pequeños que, alcanzando el norte de Canadá, pues querían seguir hacia el norte y emprender allí la búsqueda de los desaparecidos.
Bueno, ¿y qué tal les fue?
Pues no le fue ni bien ni mal, porque en aquella mentalidad que tú has comentado de las clases victorianas, pues ni siquiera consideraron sus planes, ¿no? Pues fíjate que McCormick tenía experiencia en viaje, sobre todo en exploración polar, tanto en el norte como en el sur. Pero claro, McCormick era solamente un médico cirujano y no era un oficial de la Marina, así que no le hicieron mucho caso. Pero da igual, el escocés ya se estaba empeñado en meterse en las tareas de rescate y se puso a buscar otros barcos para enrolarse a buscar a Franklin.
Veo que era un tipo bastante tozudo y además imagino que para él sería algo especial teniendo en cuenta que hablamos de la desaparición del Erebus y el Terror en los que él mismo pues ya estuvo embarcado unos años antes solo.
Es lógico, ¿no? McCormick consiguió enrolarse en otro barco, además famoso, el North Star, que era un barco que se marchaba al Polo Norte en busca de otra expedición, fíjate que también se había perdido buscando a Franklin, o sea que...
Madre mía, qué follón. Y este hombre no para otra vez rumbo al Polo Norte.
Sí, sí, pero en el North Star iba a pasar algo bastante interesante. Después de tantos viajes, de tantas expediciones, el capitán del North Star lo asciende y en aquel momento ya McCormick se convierte en un oficial de la Marina.
Y claro, una vez que lo ascienden a oficial, pues ya puede proponer su propia expedición, ¿no? Antes no le habían tenido en cuenta porque no era oficial, pero ahora ya podía.
Por fin McCormick consigue ya un barco que se llama el Forlorn Hope y durante los meses de agosto y septiembre de 1852 comanda su propia expedición polar cubriendo más de 200 millas de búsqueda. Por supuesto, como te puedes imaginar, no encontró ni rastro de los barcos de Franklin, porque bueno, de hecho uno de los barcos se ha encontrado ahora, o sea, hace unos meses, pero por lo menos consiguió demostrar que Franklin había continuado hacia el oeste.
Bueno, menudo personaje en el Polo Norte con Parry, en el Beagle con Darwin, en el Erebus y el Terror con Ross, más tarde en el North Star, otra vez en el Polo Norte y por fin comandando su propia expedición, pues una vida... Muy curiosa, efectivamente, como nos anunciabas, la de Robert McCormick. Muchas gracias, Irreductible, por traernos estos pasajes olvidados y curiosos de la historia.
Muchas gracias a ti, América. Nos vemos la semana que viene o el mes que viene, ya veremos.
Sí. Bueno, y para todos los que quieran seguir descubriendo otras historias tuyas, Javier, podéis seguirle en tu Twitter, que es @irreductible, uh-huh. También en naucas.com y en el podcast Catástrofe Ultravioleta.
Muy bien.
Nos vamos, volvemos el domingo que viene. Nos despedimos con la banda sonora de la película The Wonders, la canción That Thing You Do, que recrea un auténtico hitazo de los años 60. ¡Que la ciencia os acompañe! Don't mean to be cruel. You never even knew about the heart.
Just doing that thing. I can't take you doing that thing.